Dice que es el consumo por parte de los productores de bienes o servicios, de productos que ellos mismos producen. Todos, o debería decir casi todos los españoles, porque hay un 14% todavía que no sabe exactamente en qué consiste esto del autoconsumo. Relacionamos esta palabra con, básicamente, con la producción eléctrica, aunque evidentemente también hay otros campos y otras áreas, por ejemplo la agricultura. Creo, me imagino ahora me lo van a decir mis invitados, pero que creo que van a defender, ¿no?, a capa y espada el proceso de autoconsumo. Dicen que favorece la transición energética, la lucha contra el cambio climático, pero también tiene importantes detractores que consideran que es un proceso costoso y un atraco al bolsillo de los ciudadanos. Vamos a intentar ponerle cifras, números, porque yo me imagino también que la situación ha cambiado radicalmente de aquí a hace unos años, cuando hubo una auténtica persecución por parte de algunos gobiernos a todo lo relacionado con el autoconsumo. Hoy me acompañan aquí en los estudios centrales de Radio Intereconomía, cierre de mercados, en este especial Avanzando Juntos, Sebastián Martínez, es CEO de PV Solar. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando Ferrando, es presidente de la Fundación de Renovables. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y saludamos y damos la bienvenida. Agradecemos también su presencia a Íñigo Amorebieta, director general de Otovo en España. Íñigo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os parece si ahora haremos una introducción, pero qué tal si os presentáis también vosotros a vosotros mismos y a vuestras empresas? Por ejemplo, Íñigo, ¿qué es Otovo?
Pues Otovo es el rastreador de los instaladores solares. Lo que hacemos es trabajamos con viviendas unifamiliares para instalarle paneles solares en su tejado. Damos todas las garantías de ese instalador independiente y ofrecemos a los hogares optimizar esa rentabilidad o esa inversión que están haciendo. Nuestra instalación típica puede estar ofreciendo a la familia que invierta en fotovoltaica un 10-15% anual de retorno.
¿Es un comparador o es una consultora?
Es un comparador donde te ofrecemos el mejor precio en tu zona de un instalador local. Vale. Y nosotros ejecutamos la obra y te damos todas las garantías del trabajo de ese instalador independiente.
Sebastián Martínez, CEO de PV Solar.
Hola, buenas tardes. Nosotros nos dedicamos a democratizar la energía a través de autoconsumo fotovoltaico, especialmente en entornos industriales, como pueden ser conjuntos de naves industriales, pero hacemos mucho hincapié en autoconsumo en viviendas multifamiliares o comunidades de vecinos. Creemos que en este tipo de instalaciones, en este tipo de viviendas multifamiliares, hay gran ahorro. La amortización que se puede hacer de esta instalación es rápida y además tenemos la ayuda de ayuntamientos, como puede ser el de Madrid o Barcelona, que nos ayudan con el 50% de deducción del IBI, provocando que prácticamente nos estén pagando por poner paneles.
Y por último, Fernando Ferrando, no sé si estas dos compañías forman parte de la fundación.
No, todavía no. Bueno, la fundación es una fundación de personas, no es una fundación de empresas. Sí tenemos una colaboración con Otovo en un trabajo que estamos haciendo ahora sobre posicionamiento de ayuntamientos, y la Fundación Renovables, que se creó este año, ahora 10 años, es un movimiento ciudadano, es un think tank que lo que venimos es a trabajar y a analizar propuestas de política energética para sostenibilidad energética, fundamentalmente eficiencia y fomento de las energías renovables.
Pues enseguida vamos a hablar, por ejemplo, de qué tenemos que hacer o a quién tenemos que dirigirnos para empezar a poner esos paneles solares, por ejemplo, en nuestro negocio, en nuestra vivienda familiar, si es rentable realmente para un particular, cuál es la inversión inicial, cuáles son, pues eso, todos los trámites. Pero antes vamos a escuchar este avance que ha preparado Mireia Calderón.
Los hogares de nuestro país pagaron más que nunca por su factura eléctrica en el primer semestre de 2019. Esta se ha encarecido un 70% en una década y se sitúa ya en la quinta factura de la luz más cara de la Unión Europea. Debido a esto, cada vez son más las personas que buscan alternativas para combatir su factura de la luz. Y un modo de hacer frente a este problema es mediante el uso de las energías renovables y el autoconsumo. Cada vez son más los que apuestan por el uso de las energías renovables, que además han recibido un importante impulso y respaldo tras el Acuerdo de París de 2015. Estas energías son recursos limpios e inagotables que nos proporciona la naturaleza y su empleo nos da un sinfín de ventajas. La más importante, reducir el efecto invernadero y proteger nuestro planeta. Ignacio Salido, de Metagestión.
Está el sector renovables, efectivamente, que nosotros es que vemos una tendencia, sobre todo en España, muy clara hacia ese sector. Creemos que lo va a hacer bien, creemos que el modelo de negocio encaja, creemos que toda esa transición energética hacia lo más limpio, evidentemente ya es una realidad y, bueno, siempre hay que distinguir entre unos negocios y otros dentro de ese sector, pero bueno, estamos muy positivos.
Pero esto no acaba aquí, y es que otra ventaja fundamental es el precio. Mientras que los combustibles fósiles continúan con la subida en sus costes, las energías renovables cada vez los tienen más bajos. De ahí que muchos particulares y empresas echen mano de la energía fotovoltaica, que si ahora es rentable, según Bloomberg New Energy Finance, de aquí a 2030 este fenómeno va a seguir reduciendo costes otro 34% más. El avance de las energías renovables es ya un hecho. Su evolución se ha dado a pasos agigantados. Lo decía David Mackay, antiguo asesor científico jefe del Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido. Una prueba de ello es que hace dos años, en 2018, según datos de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, la cifra de nueva potencia fotovoltaica instalada en todo el mundo rozó los 100.000 gigavatios. Aquí en España, aún con todas las horas de sol que tenemos, los paneles solares aún no son muy habituales o no tan habituales como en otros países vecinos como Alemania, Países Bajos o Turquía, que claramente han tenido más facilidades y oportunidades en este aspecto. Aunque hay que decir, a favor del país, que en los últimos 9 meses del 2019 se instalaron más potencia voltaica que en los últimos 10 años, con un registro de 1.541 megas de nueva potencia solar, según datos de Red Eléctrica España. También hay que destacar que el negocio de las energías limpias está muy concentrado en España, otra gran diferencia con los países vecinos de la Unión Europea, y es que una veintena de actores controlan alrededor del 72% entre empresas y fondos de inversión. Pero el auge del negocio renovable está provocando movimientos estratégicos dentro del sector energético. Los que más llaman la atención son los que están protagonizando las petroleras, sobre todo por la descarbonización. Empresas como Repsol o BP son las que más se han movido en este sentido, algo que puede llamar la atención. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Se convertirán las energías renovables y el autoconsumo en el epicentro de todo? El futuro, según los expertos, está de su lado.
Eso creemos también nosotros y por eso nos permitimos el lujo de presentar este especial autoconsumo. El presidente de la Fundación de Renovables ha hecho alguna mueca cuando ha escuchado algún dato que no le encajaba o no estaba demasiado actualizado.
Bueno, respecto al informe que acabamos de oír, quizás el último dato de la preocupación del sector petrolero y sobre todo el sector petrolero español por las renovables, yo creo que está más cerca del greenwashing que de una realidad de apuesta por inversión, porque yo creo que nadie nos puede engañar en que no es lo mismo decir yo voy a reducir mis emisiones y al mismo tiempo firmar 7 acuerdos de explotación de pozos a medio y largo plazo. Yo creo que todos tenemos que tener claro que el futuro es renovable, que el que no apueste por las renovables se va a quedar fuera, pero de ahí a que la transición nos vayan engañando, creo que tenemos que tener mucho cuidado.
Porque hay mucho greenwashing, hay mucho postureo en esta industria.
A ellos les viene bien, ¿no? Al final, desde un punto de vista de comunicación y corporativo, me posiciono como algo un poquito más verde de lo que era, pero en el fondo yo creo que los mensajes que no están empujando es los que convencen al cliente, que es la rentabilidad. Esto, de ellos, de eso no hablan. Hablan de que esto es bueno para ti, de que es más verde, que eso en el fondo sabemos que no vende. La gente lo primero es que mira su bolsillo y luego además si es verde, estupendo. Y esto creo la fotovoltaica ofrece los dos. Una magnífica rentabilidad y además es verde. Pero ese mensaje las grandes no lo están dando, están simplemente hablando de lo verde que es porque lo quieren utilizar para sus mensajes corporativos, ¿no?
Sí, también hay un detalle que es básico, o sea, se quieren quedar con los tejados, ¿no? Básicamente, de todo el que le ofrece, quieren ofrecer una rentabilidad o energía verde a través de colocar estos paneles en el propio tejado, ¿no? Hay dos opciones, hacerlo con inversión propia y tener la amortización y el control de tu tejado, o también hacerlo a través de ellos en caso de que te pueda ser interesante. Ahora bien, que venga una eléctrica que lleva más de 60 años vendiéndote energía a decidir qué pasa en tu tejado y cómo te va a condicionar esa energía a un término de, por ejemplo, un contrato de 10 años, creo que estamos en el momento disruptivo de la tecnología, que por lo menos tenemos que pensarlo y saber si podemos ser autoconsumidores o prosumidores, como se suele llamar ahora.
Pero no nos olvidemos una cosa, decir, a mí, el maniqueísmo que hemos vivido durante mucho tiempo, yo creo que no nos debe hacer olvidar que el objetivo es claro. A mí lo que me interesa es que se instalen renovables. Y tú muy bien has dicho, que venga alguien y me ofrezca que en 10 años, bueno, yo tengo la capacidad de decidir si quiero hacerlo con mi eléctrica de toda la vida o con una empresa que tenga, vamos a llamarlo, otro cuño y otra forma de trabajar distinta. Y yo creo que este es un punto importante. Cuando todas las definiciones que hemos visto de autoconsumo, para mí el autoconsumo es un derecho, y la directiva del 2018 que se aprobó en noviembre de 2018 venía a decir que todos los consumidores eléctricos tenemos cuatro derechos: a comprar, a generar, a vender y almacenar energía eléctrica. Que en California, que las dos terceras partes de la propiedad de las instalaciones era de terceros, o que haya inversores ajenos que me ayuden a mí a hacer la planta, no me tiene que preocupar. Lo que tengo que tener bien claro es con quién hago la planta, qué me están ofreciendo, el rastreador que estabais diciendo vosotros. Y a mí lo que tendría, y estaría encantado, que todo el sector eléctrico español mañana fuera 100% renovables. Yo no los voy a juzgar por el pasado, los tendrá que juzgar otro. Yo quiero apostar por el futuro. Entonces, anatemizar, en cierta manera, a alguien porque me hace una oferta, es que hemos llegado a la situación, que no es como antes, elijo la cadena 1 o la cadena 2. Tengo múltiples posibilidades. Yo soy el centro del sistema como consumidor, y como tal voy a poder decidir. Si me quieren engañar, tendré que darme cuenta que me están engañando. Afortunadamente, la legislación, la regulación y las distintas empresas que están en el sector están haciendo una oferta competitiva. Pero yo no centraría, creo que a mí me preocupa incluso, y me perdonéis, un dato más que se ha dicho que es cierto: el 72% de las renovables está en manos de muy pocos agentes. Si yo analizo la potencia que hemos instalado, que están hablando ya del cierre del año pasado, de los 6.456 megavatios que se han instalado en renovables, la mayoría vienen de subastas de grandes plantas. Antes decías, tenemos que democratizar la energía. La Unión Europea, con las comunidades ciudadanas de energía, yo creo que lo que hay que hacer es que la generación esté cerca del consumo. Que los consumidores sean responsables de cómo consumen.
Y a bien, pero de ahí, Fernando, nosotros nos dedicamos a esto. El consumidor medio es una industria que no es particularmente transparente. Entonces yo creo que también el punto de Sebastián es, cuando vayas a tomar esa decisión, asesorarte de un agente, supuesto, que históricamente, claro, no ha sido el más transparente o el que más te ha ayudado a entender tu factura eléctrica, pues oye, deberías escuchar voces nuevas que a lo mejor somos en ese sentido más independientes. Y es un proceso donde esto de la fotovoltaica es... Todo el mundo que está ahora poniéndose paneles, es la primera vez en su vida que lo están haciendo, y a lo mejor para muchos es la única vez en su vida que lo tienen que hacer. Entonces es un proceso de compra nada sencillo, y escuchar a todos está bien, posiblemente habrá que escuchar también a las voces nuevas.
Sigue habiendo una gran creencia entre la población de que cuesta más producir la energía a través de este tipo de sistemas que comprársela, pues eso, a cualquier eléctrica.
Yo estoy totalmente en contra de ese enunciado, porque...
Es objetivo, es falso.
Sí, es falso.
He hablado porque, de creencia.
Sí, la creencia viene también de la parte de la tecnología en el momento 2007, paneles a alto precio, a más de 300 euros. Tener en cuenta que desde el 2005 a 2018 el panel ha bajado un 90%. Y ha triplicado su potencia, con lo cual estamos hablando de amortizaciones en industrial de menos de 7 años, cuando estamos hablando de más de 100 kilovatios, por ejemplo, porque el término de potencia con lo que es la duración del panel, que dura más de 25 años, te da un kilovatio hora de 2 céntimos. No hay competencia en ninguna de nuestras otras fuentes de energía comparado a algo que está encima de nuestro tejado y da electricidad.
El problema yo creo que viene de aquella burbuja. La gente asoció renovables con subvenciones. Sí. Y entonces al final crees que esta inversión no va a ser rentable sin subvenciones.
Son dos términos que han ido muy ligados.
Y eso es lo que hay que romper, porque a día de hoy una vivienda unifamiliar con paneles, lo que ese 10-15% del que hablaba al principio, es sin ningún tipo de subvención. Es a precio de mercado, pagando tú enteramente la inversión y sin ni siquiera las ayudas de IBI que se han mencionado aquí. Entonces es la mejor inversión. Aquí estamos en un programa de mercados. ¿Dónde metes hoy el dinero al 10-15% el año que viene?
Hay un punto, obviamente, siendo objetivo. Una planta muy grande, con la misma tecnología, tiene costes de inversión y de operación más bajos y puede, vamos a llamarlo, o esa unidad abstracta del kilovatio hora ser más barato. Pero no olvidemos una cosa, lo más barato es cuando la oferta se acerca a la demanda. Cuando un kilovatio hora puede acoplarse con una demanda, es un kilovatio hora útil. Vamos a un modelo, incluso con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que acaba de sacar en segunda versión el gobierno, en el cual nos vamos a encontrar que el precio de la electricidad en muchos momentos va a ser cero. Pero lo que vale es la disponibilidad de energía, que mi demanda se pueda adaptar. Una persona que tiene una instalación en su casa de generación le va a sacar muchísimo más partido que una gran central, porque aunque el coste sea mayor, porque la planta es más pequeña, va a adaptar su demanda y su forma de gestionar de forma mucho más eficiente que una gran planta. Y en términos globales, a nivel de economía, círculo completo, es mucho más competitivo, es mucho más interesante que producir sin tener enfrentado, aparte de la lejanía, aparte de las pérdidas y aparte de convertir al consumidor en el centro del sistema y no un agente, vamos a llamarlo, pasivo.
Podemos hacer, por ejemplo, un simulador. Por ejemplo, me dirijo a ti, Sebastián, pero por supuesto también vosotros. No sé si vosotros tenéis, por ejemplo, el típico modelo de pues una vivienda unifamiliar de 100 metros cuadrados. ¿Cuánto me costaría poner los paneles necesarios para dar cobertura a todo el consumo energético que yo necesito, por ejemplo, en un año? ¿Y cuándo empezaría a amortizar esa inversión?
Pues mira, básicamente nosotros en PV Solar lo hacemos de manera muy sencilla. Primero pedimos una factura de electricidad de las que tiene habitualmente, de la compañía que sea, para analizar su curva de consumo. Como estamos hablando de paneles solares, tiene que haber consumo de energía o demanda de energía cuando hay sol. Con lo cual, lo que tratamos de buscar es cuál es la instalación apropiada para el tipo de consumo que tiene. Generalmente, una vivienda de 2, 3, 4 miembros, ¿no?, que puede ser lo típico, en una unifamiliar, estamos hablando de unos 3 kilovatios, que pueden ser entre 8 y 12 paneles con un tipo de coste aproximado de entre 3.000 y 4.000 euros. ¿Qué te genera esta inversión de 3.000, 4.000 euros? Pues automáticamente que en las horas solares no tengas consumo de la compañía eléctrica. Y eso se traduce a un ahorro desde el primer mes. En caso de que tuvieras por cualquier motivo excedente, el nuevo Real Decreto lo que te aprueba es,
te permite venderla,
efectivamente, esos excedentes, compensarlos con la compañía eléctrica, y la compañía eléctrica agarra ese paquete que le has dado en el mes 1 y en el mes 2 te lo descuenta a un precio que los que somos defensores del balance neto no estamos muy de acuerdo, porque estamos pagando de media en España 16 céntimos.
Mejor que nada, pero bajo,
sí,
bajo.
Es un paso. Yo creo que tenemos que llegar como a Costa Rica, modelos de Costa Rica, que es, si a mí me cuesta 16 céntimos el kilovatio, si yo te engancho un kilovatio renovable, es que esté a la misma, ¿no? De momento nos pagan 4,5, que sería aproximadamente lo que da el pool, lo que cuesta producir la energía en grandes cantidades, y es lo que hay. Con lo cual, sumando eso, sin sumar el IBI, que, insisto, el IBI no va a durar para siempre en Madrid, porque en cuanto tengamos una tasa de penetración de autoconsumo en viviendas y en comunidades de vecinos, la tesorería del ayuntamiento se va a resentir, porque es una tasa recaudatoria, y tenemos en cuenta que lo que hace el ayuntamiento es el 100% de su parte del IBI la está dando al vecino, o sea, a la vivienda, a la familia. Y la otra parte, el otro 50% es del Estado, con lo cual está haciendo un cero durante 3 años en recaudación.
Estamos hablando de viviendas unifamiliares, pero yo me gustaría también que me dijeses un poco cómo se podría impulsar o incentivar el uso de o el autoconsumo también entre las propias empresas, que yo entiendo también que hay muchas dificultades. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en la calle Velázquez, abajo hay mucho comercio, pero no hay espacio físico para poner un panel solar.
Efectivamente.
¿Se quedan fuera este tipo de empresas? ¿No pueden optar a este tipo de nueva tecnología?
Desde el 2018, desde la entrada en vigor del Real Decreto y luego en abril del 19, tenemos derecho y ya tenemos el trámite administrativo que tenemos que realizar para tener derecho a consumir de manera colectiva. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que podemos poner en unas zonas comunitarias todos los paneles que podamos y repartir esa energía entre los vecinos o, como dices tú, entre los locales o los mayores consumidores. Esa es la gran ventaja que tiene el nuevo Real Decreto. Más del 70% de España vive en comunidades de vecinos, con lo cual incidir en que hacer microgeneración, como se llama el autoconsumo técnicamente, en el mismo punto donde se consume, es la estrategia primera del gobierno con esto.
El retorno a la inversión para un negocio, es todavía mejor que una vivienda. La vivienda, la familia típica, no está en casa durante el día, que es cuando genera energía estos paneles. Entonces, a lo que decía también antes Fernando, y aún así te sale esa rentabilidad del 10-15%. Si tú tienes un negocio y estás consumiendo esa energía cuando tus paneles están produciendo, el retorno o la rentabilidad de esa inversión es todavía mayor. Entonces, la cuestión es trasladarlo esto de manera sencilla al cliente final.
Y fijaros una cosa, antes decía Sebastián, ¿no? Yo estoy ahorrándome un kilovatio hora que consumo a 16 céntimos el kilovatio hora. Mis excedentes, pues con la normativa actual, los voy a sacar 5. ¿Eh? Oye, antes en la normativa que nos dejó el Partido Popular, más que sacarle, primero no le podíamos sacar nada y luego a partir de 10 kilovatios nos penalizaban por el mero hecho, el famoso impuesto al sol. Si yo soy capaz, un vehículo eléctrico, soy capaz de transformar, de desplazar mis cargas para que ese kilovatio que vierto a la red lo consuma en casa, le acabo de sacar 11 céntimos por kilovatio hora. Por eso es tan importante unir el consumo con la generación, porque a partir de ahí, yo consumidor, que cualquier compañía eléctrica me dice que tengo un comportamiento igual que 25 millones de personas, deja de tener ese comportamiento pasivo a tener un comportamiento activo. Y si soy capaz y ya introduzco baterías o introduzco la gestión de un vehículo eléctrico, lo que sí está muy claro es que yo voy a poder optimizar esas instalaciones. Por eso decía que era un derecho y es una excelente inversión. Aquí ya no lo tenemos que ver como algo de la revolución de los consumidores, ¿no? Es el acto, vamos a llamarlo, de inversión individual más claro que nos podemos encontrar y en estos momentos favorecido, o al menos respetado, porque no favorecido, por parte de la ley. Sí, también algunos puntos, y decías, con respecto a polígonos industriales. Por supuesto, el Real Decreto 244 de abril de 2019 es un buen Real Decreto, es una buena norma, pero hay cosas que tenemos que ajustar, tanto en lo que sería la gestión de excedentes como sobre todo la diferencia en metros, que aparecía un 500 metros de pronto, que yo el consumo y la generación tiene que estar a menos de 500 metros. Imaginemos, ¿no?, que yo tengo una planta, una nave en un polígono industrial y tengo un terreno a 550 metros. ¿Por qué no puedo instalar las placas allí y no las tengo que tener en, a lo mejor, en un sitio donde las puedo tener? Obviamente hay que reconocer que tenemos una normativa que va avanzando, pero no es una normativa perfecta. De hecho, si miramos, por ejemplo, los 45.000 megavatios, los 45 gigas de fotovoltaica que tiene Alemania frente a 4.000 que teníamos en España a finales del 18 o 8.000 que podemos tener ahora, las dos terceras partes, 30 gigas, 30.000 megavatios en Alemania, que tiene la mitad de producción por metro cuadrado instalado que en España, son instalaciones de autoconsumo, ligadas al consumo. Mientras que en España prácticamente el 100%, salvo lo que se ha instalado este año, son grandes centrales.
Nada, me queda ya muy poquito tiempo. La verdad es que me dejo pues prácticamente todas las preguntas que me hubiera gustado, hubiera deseado haceros. Pero nada, simplemente una curiosidad ahora que se acaba el tema Fernando Navarra. Muy breve, Fernando, muy brevemente. Alemania. Ya a mí un asesor me explicó que los paneles solares en Alemania funcionan mejor porque los paneles solares funcionan mejor
con frío. Eso es física.
Que pensamos que en España somos aquí sí, el paraíso. Pero la energía solar pero en Alemania van mejor.
Yo creo que son 20 grados, 22 sí. grados, tampoco. No son 4 grados.
Yo creo que es un poco sensacionalista.
Es un punto medio,
sí.
Pura física.
En España funcionan muy bien. De hecho, las instalaciones que tienen más de 20 años siguen funcionando a la mejor rendimiento con paneles de alta tecnología. Y de hecho, multiplicamos por 2 el rendimiento de la producción solar año que tiene. Que tiene Alemania.
Hay que tener cuidado porque decir que la temperatura suba puedo perder un 2% de producción, sí, pero sí. Es que en España produce el doble.
Nosotros,
problema.
En Otovo es una empresa noruega, venimos de allí, traemos toda la tecnología de allí y allí os aseguro efectivamente que los paneles que instalamos generan la mitad de lo que hacen aquí en España, a pesar, un problema de frío, lo compensamos con horas de sol.
Que ha quedado completamente aclarada. Yo creo que con programas como este yo creo que se van superando, ¿no? Los recelos que todavía tiene parte de la población. No es para decirle mañana mismo ponte un panel solar, pero por lo menos que tengan interés, ¿no? Y vayan conociendo un poquito más de ese asunto.
Y que hagamos los números. La batalla de los números creo que la tenemos ganada. Y ahí es donde hay que llevar el debate.
Antes era ecología.
El bolsillo del cliente.
Ahora es más fácil y es más barato. Sebastián Martínez, CEO de PV Solar. Fernando, presidente de la Fundación Renovables. Íñigo Amorebieta, director general de Otovo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los tres. Que paséis feliz y renovables tardes. Adiós.
Gracias. Una nueva perspectiva. Observar lo mismo de siempre para verlo como nunca antes. Sentarnos a escuchar y comprender sus objetivos vitales como inversor es nuestra manera de empezar a trabajar. Y eso, que en Tresis miremos las cosas desde una nueva perspectiva, es Well Thinking. Tresis, líderes en